transmitiendo desde las montañas de Junquito en la frecuencia
102.7 Junquiteña, tu emisora alternativa en la radio.
Radio Junquiteña no se hace responsable por los conceptos e ideas transmitidas en el siguiente espacio, siendo responsables directos los conductores y moderadores del mismo. El siguiente espacio contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres. Programa de opinión.
Tenemos que estar más unidos que nunca, alrededor de Nicolás, alrededor del compatriota de Joao Cabello, vicepresidente del partido. Tenemos que estar unidos como uno solo, como un solo hombre y una sola mujer. Y tenemos que dar esa batalla electoral. Y tenemos que ganarla a pesar de la guerra económica, a pesar de la guarimba, a pesar del desabastecimiento, a pesar de la guerra psicológica, a pesar de los pesares, tenemos que ganarla. Ganar la asamblea es garantizar la paz. Perder la asamblea es abrir el camino para la guerra. Y no estoy exagerando. Perdemos la asamblea y esta gente se nos va a venir con un golpe de Estado y vamos a tener aquí una guerra civil matándonos, porque ellos van a querer derrocar a Nicolás y nosotros no lo vamos a permitir. No volverán, pero no volverán con fuerza. Por eso, la importancia de ganar esta asamblea. Ganar la asamblea es ganar la paz. Perder la asamblea es abrir el camino para la guerra. Tenemos que tenerlo consciente. Y por eso, los jefes y jefes de los círculos de lucha, duro, a trabajar abajo, como siempre lo han hecho, tener amarrado el partido. Los jefes de la UVC, duro, tener amarrado el partido. El equipo político, duro, con moral, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo. La UVC, creando conciencia. Y los consejos comunales, bueno, levantando el poder popular y el trabajo social.
Bien, amigos usuarios y usuarias de Radio Junquiteña 102.7 FM, nosotros iniciamos esta transmisión especial y es que nos encontramos con un invitado muy especial, diputado Freddy Bernal, precandidato a las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy buenas tardes, bienvenido a la parroquia del Junquito.
Bueno, buenas tardes. Una vez más, saludo a todos los radioescuchas de la 102.7 FM, que ya tiene unos cuantos años en batalla, por la revolución, batalla por el socialismo.
11 años.
Orlando Márquez comenzó allá en aquellos tiempos, de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez, con esa iniciativa de una radio comunitaria. Y hoy es una radio ya establecida, una radio conocida, una radio que no solamente sirve para la difusión de la verdad, sino para la organización, para la formación y profundización del poder popular como único instrumento de la transformación social y de la construcción del socialismo bolivariano.
Iniciamos escuchando precisamente un sonido de una de sus intervenciones en una actividad acá en el kilómetro 14 del Junquito, donde llamaba y recordaba la importancia de ganar la batalla de las parlamentarias para conservar la paz a través de la organización popular.
Bueno, fíjate, hoy sábado hemos estado desarrollando el mandato que nos ordenó el presidente Nicolás Maduro, que era primero hacer una campaña al estilo Chávez. ¿Cómo una campaña al estilo Chávez? La campaña no puede ser un show de tarimas y conciertos, ni solo caravanas como una reina de carnaval. Seguramente habrá que hacer algunas u otras actividades para motivar, pero la campaña nuestra tiene que ser en las catacumbas del pueblo, con la gente, casa a casa, con los más humildes, subiendo cerro y yendo al apartamento, a la casita. Hoy, por ejemplo, hoy sábado, hemos comenzado muy temprano, a las 8:30 de la mañana, en Mario Briceño Iragorri, allá en Catia, y luego nos metimos por el sector 100 y bajamos por todo el centro del barrio El Nazareno, un sector muy humilde, pero donde el presidente Nicolás Maduro ha establecido una base de misiones, porque hemos asumido que a pesar de los grandes esfuerzos de la revolución bolivariana, aún hay un techo que no hemos podido romper, un techo de un 7% de compatriotas que todavía hoy todavía está en una casita humilde, un rancho, o no tienen caminería, o no tienen servicio. Bueno, el presidente Nicolás Maduro estableció las bases de misiones para que a través de esos equipos operativos logremos llegar todavía a esos que no hemos llegado y rompamos ese techo duro de miseria. Por eso recorrimos esa zona donde están nuestros más humildes, y luego fuimos al sector La Curva de Cruz Baja, y luego fuimos a la Olivetti, una reunión hermosísima de Consejo Comunal, y luego de allí fuimos al kilómetro 12 del Junquito, y allí, bueno, con la comunidad, y allí visitamos unas canchas que se están reparando, y nos comimos un sancocho sabroso, pues chupo una negra ya, esas combativas, y luego fuimos al kilómetro 16 y nos reunimos con la comuna Cacique Tiuna y los escuchamos, y bueno, me regalaron una muestra de cada uno de la moneda comunitaria y me explicaron el funcionamiento, cómo desde abajo el pueblo organizado comienza a demostrar que a pesar de las dificultades económicas, de las presiones, sí es posible el socialismo cuando se cree en él, cuando se cree en el poder popular, cuando se actúa con desprendimiento y cuando no se actúa con las ansias del enriquecimiento personal. Es el desprendimiento, es el amor por la patria. Así que de esa manera estamos haciendo la campaña electoral. Y bueno, por allá, por Olivetti, me crucé con el compatriota Ernesto Villegas, candidato también, y por aquí me acompañé de otra, una muchachita jovencita, como de 24 años, de la juventud, Mariana García, porque bueno, estamos en una batalla de armonía, una batalla de la revolución. Nosotros no estamos peleando, ni nos estamos desgarrando las vestiduras como la oposición, que se odian, que se acusan unos con otros, que los abecos celebran que Leopoldo esté preso, que el otro celebra la desgracia del otro. No, nosotros estamos en una campaña de unidad, una campaña para salir fortalecido, una campaña no entre adversarios, no entre enemigos, entre compatriotas, todo. Y por ello, yo no tengo la menor duda que el día domingo 28 de junio de este mes, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Polo Patriótico y todos los que están inscritos en el registro electoral permanente se van a mover a reafirmar el camino de la revolución socialista. En esta oportunidad, en esta batalla interna, bueno, a uno le colocan números allí. Bueno, yo tengo el número 7, pero bueno, estamos haciendo campaña por todos, por todo. Yo con todo el cariño le levanto la mano a Marianita, y en otra parte le levanto la mano a Cristian Cuarta, y en otra le levanto la mano a Estefanía, y en otra camino con Yamilé, y en otra camino con... porque todos somos de la revolución. O sea, el comandante Chávez nos enseñó a nosotros que la revolución es un acto fundamentalmente de amor, y ahorita nuestro objetivo no es la desesperación por tal o cual cargo, sino por, como decía Robert Serra, por hacer irreversible la revolución, por garantizar que los mejores hombres y mujeres salgamos electos o salgan electos el 28, y luego, ahí sí la batalla, ahí sí es la batalla verdadera, ahí sí es la batalla contra los adversarios, contra los fascistas. En este circuito, por ejemplo, han colocado un fascista, nada más y nada menos que de voluntad popular, imagínate. O sea que en este circuito la batalla va a ser sabrosa. ¿Por qué? Porque tranquilamente, de un lado, el fascismo, la violencia, el odio, el atraso, las mafias, los serviles ante el imperio norteamericano. Y de otro lado, facilito, es la revolución bolivariana, barrio adentro, comité de tierra urbana, comité de salud, las misiones, todo este empuje que el comandante Hugo Chávez dio para la inclusión de las mayorías, y ahora ha continuado, bueno, con su legado, el presidente Nicolás Maduro. Así que yo hago un llamado a todos los miembros de VCH, de consejos comunales, a todos los patrulleros y patrulleras, y aquellos que aún sin inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela creen en la revolución socialista y en la única esperanza que tenemos los más humildes, a que el 28, en forma organizada, en forma metódica, en forma de una fiesta popular, vayamos y votemos por la democracia participativa y protagónica, por la democracia que nos enseñó Hugo Chávez, y vamos a reafirmar allí a nuestros candidatos y nuestras candidatas para salir ahí unidos, como uno solo, porque aquellos que, bueno, por alguna causa, pues en este circuito se vota por dos, hay 24 compatriotas, pero solo se puede votar por dos. Bueno, los demás compatriotas, todos serán el comando de campaña, y bueno, luego así a derrotar a la derecha, porque en este circuito tenemos una triple función. La primera, ganar el circuito, que no tengo duda que lo vamos a ganar, pero ni la más mínima y absoluta duda. Pero el reto no es solamente ganar el circuito, tenemos que exprimir el circuito. ¿Para qué? Para empujar los votos de la lista de Caracas y empujar el voto nacional. Entonces, este circuito, que es chavista, que es revolucionario, que es comprometido, que ha demostrado la lealtad al comandante Hugo Chávez y ahora al presidente Nicolás Maduro, hay que exprimirlo. Por ello, hay que meternos por todos los rincones, por todos los callejones, casa por casa, hablar con todos los sectores, con los transportistas, hablar con la EPS, hablar con la comuna, hablar con los consejos comunales. ¿Para qué? Bueno, para que todo uno se motive y entienda que mantener la estabilidad del país, para mantener el gobierno revolucionario, para que sigan llegando las pensiones a nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, para que sigamos teniendo oportunidad de acceder a una vivienda digna con la Gran Misión Venezuela, para que siga llegando los suicidios en Amor Mayor, para que siga llegando los suicidios a Hijos de la Patria, para que siga funcionando Mercal, Pedeval, para que sigamos teniendo hermosas vías de comunicación como la vía alterna al Junquito. Una vía de la revolución, no podemos olvidarlo, ¿eh? Una vía que, bueno, no solamente le está dando un dinamismo diferente al pueblo Junquito y a la colonia Tovar, sino que comenzó a descongestionar esa traba terrible que había para entrar al Junquito. Bueno, ya hay una vía de desahogo. Bueno, todas esas cosas, todos esos proyectos hermosos y los que vienen, solo podrán ser posibles en revolución. Que seguramente hemos cometido errores, los hemos cometido porque no somos perfectos. ¿Que hay deficiencias? Sí, hay deficiencias. ¿Y que tenemos problemas ahorita duros? Sí. La guerra económica ha pegado, no podemos negarlo. Ahí están las colas. Y eso causa molestias. Y a veces causa confusión. Que si a veces tú no encuentras una medicina en el momento adecuado, o vas a buscar pañales y no los encuentras, mucha gente se molesta. Y con razón. Pero hay que entender que no es por mal funcionamiento del gobierno, sino es porque desde afuera, desde el exterior, nos están apretando las tuercas de la economía. ¿Para qué? Para ver si el presidente Nicolás cede y se entrega a las potencias extranjeras, especialmente los norteamericanos, y a ver si el pueblo se obstina, se cansa, se va para su casa, y entonces el día de las elecciones se queda molesto y la derecha, como se mueve por odio contra la revolución, la derecha sí va a votar. Entonces, si nosotros nos quedamos en la casa y la derecha vota, ¿qué podría pasar? Ocupan la asamblea. ¿Y para qué van a ocupar la asamblea? Yo le hago aquí reflexiones. ¿Será que la derecha de verdad le duele un discapacitado? ¿Será que la derecha de verdad le duele que alguien vive en un ranchito? ¿Será que la derecha burguesa de verdad le duele que a un sector popular le haga falta una caminería? No, eso no le duele a la derecha. Ellos quieren llegar allí para transformar a Venezuela en su hacienda personal y para desde el Parlamento darle un golpe parlamentario a Nicolás Maduro, como hicieron en el Paraguay, que ahí se unieron los senadores y los diputados y le quitaron la presidencia al sacerdote y presidente Lugo, Fernando Lugo, se la quitaron y bueno, lo destituyeron. ¿Y qué podría pasar en Venezuela? Porque en Venezuela hay un bloque chavista duro, que no se va a obligar por nada. Ese bloque chavista hace que la derecha nunca pueda gobernar este país. La derecha nunca va a volver a gobernar este país porque los chavistas comprometidos nos vamos a negar a ello. Entonces, ¿qué podría pasar? Si ellos pretenden dar un golpe parlamentario, los chavistas no vamos a permitir eso. Bueno, y se puede hablar, arrancar el candelero. Entonces, para mantener la paz, la tranquilidad y seguir en armonía como hemos hecho durante 19 oportunidades, bueno, la oportunidad es como lo decía el comandante Hugo Chávez, por elecciones y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz es el camino. Por ello, compatriotas, a ustedes, miembros de VCH, ustedes hombres y mujeres que luchan todos los días por el socialismo, ustedes que dan la cara por el gobierno, ustedes que están en esas comunidades barrio adentro, sigamos en batalla. Sigamos manteniendo la confianza en el gobierno revolucionario, en el presidente Nicolás Maduro, en la batalla que estamos dando para derrotar la guerra económica y garantizar un abastecimiento seguro de alimentos, de medicina, de insumos, de repuestos. Esa batalla la vamos a ganar, la vamos a ganar, la vamos, porque siempre lo hemos ganado, porque el comandante Chávez nos enseñó que ante cualquier adversidad la única fórmula es un pueblo organizado, ideologizado y movilizado.
Precisamente vamos a escuchar parte de su intervención, esta misma actividad que se realizó en el kilómetro 14, que tiene que ver con esto que usted acaba de mencionar. Escuchemos.
Y por eso el comandante Chávez entendió perfectamente que la mejor arma que nosotros podíamos tener aquí no son los tanques o los aviones o los barcos. La mejor arma que puede tener una revolución es un pueblo organizado. El poder popular en acción es la mejor arma que puede tener una revolución.
Diputado, ¿qué lectura se le puede dar a este proceso de elecciones internas que va a enfrentar el Partido Socialista Unido de Venezuela el 28 de junio? Comparándolo un poco con lo que fueron esas primarias de la oposición, que apenas se realizó en poco más de 30 circuitos a nivel nacional de los 87 que existen en nuestro país.
Bueno, las diferencias son fundamentales. Primero, que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela se inscribió cualquiera, cualquier muchacho, cualquier muchacha, cualquier adulto mayor, cualquier dirigente social, comunitario, cultural, que simplemente tenía la disposición de ser electo en las postulaciones. Nadie tuvo que pagar un céntimo. Primera premisa: cada candidato de la derecha o precandidato pagó 150 mil bolívares, o sea, 150 millones de bolívares de los viejos. ¿Qué significa? Que los pobres no pudieron participar allí, los humildes no pudieron participar, porque donde una mujer o un hombre humilde de la oposición se inscribe con 150. Así que los opositores que me están escuchando, reflexionen, reflexionen. O sea, las elecciones para la oposición son un negocio, son algo totalmente sectario. Nosotros fuimos más de 10.000. Y de esos 10.000, quedamos 1.100 en 87 circuitos. Ustedes, opositores que me estén escuchando, pónganse la mano en el corazón, ¿dónde se midieron? En 33 circuitos. ¿Dónde se está midiendo el Partido Socialista Unido de Venezuela? En 87 circuitos. ¿Qué significa? Que ustedes podrán hablar todas las pendejadas que sean, pero nosotros los revolucionarios sí creemos en el pueblo, sí creemos en la democracia participativa y protagónica, y no estamos montando show. Nosotros creemos en la gente, creemos en la gente, y por eso le damos oportunidades a la gente. Y por eso, cuando yo nombro, por ejemplo, a Mariana García, que es una jovencita, la pastora, lo digo con orgullo, una muchacha del pueblo, una muchacha nacida en revolución. Cuando yo hablo de Yamilé, una dirigente, una vieja dirigente de ahí de la zona de Boquerón, una mujer humilde, yo hablo con orgullo. Esa mujer humilde no hubiese encontrado espacio más nunca si no hubiera habido una revolución socialista. Cuando yo hablo de Estefanía, una muchachita de 22 años. Cuando hablo de Wilfredo Estredel, hijo de Estredel, una dirigente de la pastora, un muchacho de 21 años y es precandidato. Eso solo es posible de una revolución socialista. Eso no es posible en la derecha nunca. Le hemos dado oportunidad a nuestras mujeres, que además yo quiero felicitar y exaltar el papel de la mujer venezolana. Uno va a los consejos comunales, a los comités de tierra, a los comités de salud, a las comunas, y 80% son mujeres que están al frente, que trabajan. Uno va a la EPS aquí del Junquito, y la mayoría son mujeres que trabajan desprendidas, sacrificadas. Mire, yo ayer fui a la rendición de cuentas, Robert Serra, que le hizo su madre, Zulay Aguirre. Y Zulay, bueno, allá lloramos varias veces, porque es un acto muy conmovedor. Pero Zulay nos dijo algo, bueno, terriblemente bello, así, la contradicción, terriblemente bello. Dijo, si la derecha piensa que por mataron a Robert, mataron a Juventud, yo quiero decirle a la derecha que mi hijo está sembrado y tengo dos hijos más para sembrarlo si fuera necesario y seguir luchando por la revolución bolivariana. Cuando uno oye una madre que perdió su hijo tan terriblemente asesinado por la derecha decir eso, mire, solamente que le pasó una corriente uno por todo el cuerpo, sino que uno dice, qué valentía de la mujer venezolana, qué valentía de esa que parió de su vientre un hijo y le entregó la revolución y dice que tiene dos más y que ahora los hijos ya son todos los hijos de Venezuela. Esa es la mujer venezolana, esa es la mujer de nuestros barrios, esa es la mujer de Barrio Adentro, esa es la mujer que dirigió los comités salud, esa es la mujer que dirigieron los comités tierra urbano cuando yo tuve el honor de ser alcalde de Caracas. Esas son las mujeres de las casas de alimentación. Hoy vivo en el kilómetro 12 con una foto que se tomó conmigo en el año 2004 y carga esa foto con ese orgullo. Esa es la mujer que dirige la revolución y que participa como tú, hermosa mujer aquí, inteligente, aquí detrás de ese micrófono, dando la batalla por las ideas. Entonces, cuando uno ve eso en las calles, uno dice, ¿cómo me canso? ¿Cómo me rindo? ¿Cómo? Si una mujer como esta, que perdió a su hijo en batalla revolucionaria, tiene ese desprendimiento, bueno, aquí no nos queda otra cosa sino vencer, sino triunfar, sino ir adelante y no rendirnos. Así que yo exalto el patriotismo de nuestras mujeres, exalto dentro del partido el concepto de la democracia, porque el comandante Hugo Chávez dijo, con las bases me rasteo. Aquí tengo el frente a Felipe Lebrun, un gran amigo de muchos años, me estaba viendo aquí en la Junquiteña, y él sabe que yo siempre he estado rasteado con las bases, desde el MBR 200, desde el MBR y el PSUV. Siempre he estado convencido como la luna llena, como lo dijo el presidente Hugo Chávez, que la única manera de sostener la revolución es impulsando los liderazgos reales desde la base, el que viene creciendo de abajo, el que se ha formado el fragor del pueblo. Y yo lo he dicho, los únicos paracaidistas que aquí hay que aceptar son los paracaidistas que saltaron con Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Son los únicos paracaidistas que aceptamos. Los demás que quieren ser líderes de la revolución, que se forjen y se fraguen en el calor del pueblo, que huelen a pueblo, que sepan a pueblo, que caminen, que sufran, que lloren, que gocen y que triunfen con el pueblo. Y esa es la gran ventaja. Por eso nosotros vamos a triunfar en estas elecciones, porque ellos son la imposición, el negocio, las élites, las clases burguesas que se creen superiores a la mayoría. Nosotros somos la mayoría porque somos los de abajo, somos los que siempre fuimos excluidos y Hugo Chávez nos incluyó. Ahora nosotros, los pendejos, los patas en el suelo, los bembones, los descamisados, los negritos, los flaquitos, somos gobierno. Y eso es lo que ellos nunca van a entender. Ellos creen que porque están apoyados por el imperio norteamericano y porque CNN en español los exalte y porque las grandes cadenas de televisión del mundo los exalte, ellos creen que por eso van a gobernar el país. Ellos creen que nosotros nos vamos a amedrentar porque dicen que Diosdado Cabello y otros líderes revolucionarios son capos y son narcotraficantes. Y dicen que carteles, ¿qué carteles ni qué carteles? No sean bolsas, para no decir otra cosa más. Entonces, ¿creen que nos van a amedrentar nosotros con meternos en la... Yo estoy en la lista OFAC de los gringos, con orgullo. A mí me parece eso una condecoración. Yo la digo con orgullo. Sí, estoy en la lista de los gringos, gracias a la lealtad a Hugo Chávez. Y si tuviera que volver a estar 2 y 10 veces, métame 10 veces en la lista de los gringos por lealtad a Hugo Chávez y al pueblo. Y si creen que nos van a amedrentar a nosotros por meter en una lista de los gringos, yo les pregunto, ¿y quién le dijo a ellos que yo quería ir para Estados Unidos? ¿Quién le dijo a ellos que yo añoro ir para Estados Unidos? ¿Quién le dijo eso? Yo nunca he tenido visa, ni quiero tenerla, ni me trasnocho a Miami, ni Nueva York, ni nada de eso. Yo tengo mi hermosa Venezuela con 916.050 kilómetros cuadrados, bien hermoso, que todavía me hace falta muchos puntos que conocer para estar añorando a los gringos. Así que nosotros, mira, estamos cargados de revolución, estamos cargados del sentimiento chavista, estamos cargados de pueblo y nos alimentamos permanentemente de esa savia popular. Por eso, esto en lo que estamos no es una campaña, esto es una fiesta. Hoy, fíjate, hoy comí sancocho en el Nazareno a las 10 de la mañana. A las 10. Entonces, Dios mío, fue sancocho. Ahí con una, mire, una abuela que tiene 92 años, 10 hijos y 30 nietos. Y dirige 3 VC. La abuela, de la abuela dependen 3 VC, 92 años. Mire, una abuela recia, yo, con su bastón. Recia esa abuela ahí, una matrona revolucionaria. Y el segundo sancocho me lo comí aquí en el kilómetro 12. De hecho, una negra, un sancocho sabrosísimo ahí. Los muchachos de Jenison, que trabaja conmigo, decía que el sancocho estaba y que estaba caliente. No, sabroso que estaba ese sancocho de carne ahí y verduras, etcétera.
Usted mencionaba algo muy importante hace poquito, y es la participación de los diversos sectores en la revolución, en el proceso interno del partido, como es la juventud, y lo que fue el acto de memoria y cuenta de ayer del diputado Robert Serra, presentado por su madre. En esta semana que pasó, el presidente Nicolás Maduro anunció varias cosas importantes. La captura de Julito Vélez, presunto autor, uno de los autores intelectuales y financista del asesinato del diputado Robert Serra, y además anunció la presunta participación de un diputado opositor en este asesinato del diputado. ¿Qué lectura se le podría dar a esto? ¿Y cuál es ese llamado al ciudadano común y corriente que quizás no simpatiza con la revolución bolivariana, que quizás se identifica con los sectores de oposición? Si se llega a confirmar la participación de un diputado opositor, ¿qué mensaje le daría eso al pueblo de base, que, como le digo, se considera opositor, para colocar nuevamente a estos personajes en la Asamblea Nacional?
Mira, Mariana, yo el año pasado, más o menos hace como 11 meses, antes de la muerte de Robert, yo denuncié en el programa José Vicente Hoy que Julio Vélez dirigía una estructura paramilitar que se movía entre Colombia y Venezuela, y que Julio Vélez estaba detrás de una empresa que se llama Corralito. Esa empresa Corralito es una empresa de juegos y de préstamos que tiene sede en Bogotá, en Norte de Santander y en Maracaibo, y que esa empresa sirve para el lavado de dólares, el narcotráfico y financiar grupos paramilitares. Yo lo denuncié y pasé la denuncia con otros detalles a los cuerpos de inteligencia. Pero además yo denuncié en aquella ocasión que un dirigente de un partido de oposición, cabeza de partido en el estado Zulia, estaba enlazado con Julio Vélez. Yo lo denuncié ante los organismos de inteligencia. Y hoy veo con mucha satisfacción cómo los organismos de inteligencia hicieron seguimiento a esta denuncia, y hoy podemos comprobar con la telefonía y la asociación de llamadas el contacto entre el colombiano, el Colombia, que dirigía la plaza de droga en La Paz, aquí abajo en Caracas, en el Paraíso, y Julio Vélez, lo que ratifica lo que habíamos dicho desde un principio, que el asesinato macabro del compatriota y amigo hijo Robert Serra fue un asesinato de carácter político en la que se pagaron $250,000. Lo que no sabíamos en aquel momento exactamente era quién los había pagado. Sabíamos que el Colombia era un paramilitar, pero no sabíamos la asociación en Colombia. Fíjese, los organismos de inteligencia han logrado buscar la asociación, y ahora el presidente Nicolás Maduro informa que presuntamente puede haber un diputado opositor. Yo no lo descarto. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo descarto, Mariana? Porque esta oposición nunca ha sido sincera con el país. Yo sé que hay opositores honestos, los hay. Hay miles de personas opositoras honestas, gente sana, confundida, pero sana. Pero hay sectores de oposición que siempre han jugado, por un lado, a la carta democrática como fachada, uh-huh, y por otro lado, al golpismo. Yo quiero recordarle al país que en el golpe de Estado, el señor Julio Borges, actual diputado, Capriles Radonsky, el señor Caldera, el señor Ocariz, salieron en un video, pidiendo la disolución de los poderes públicos antes que Carmona sacara el decreto. ¿Me van a decir ahorita que no tuvieron nada que ver con el golpe el 12 de abril? ¿O fue que Radonqui fue allá a la embajada de Cuba a buscar empanadas o a tomarse un mojito? Él no fue invitado a tomarse un mojito. La asaltó con un grupo de vándalos que decían que había que comerse las alfombras. ¿O fue que Leopoldo López y Radonqui marcharon con un ramo de flores en la marcha del 13 de abril? Marcharon con la policía de Miranda y de Sucre armados para generar un conflicto porque estaban montados en un golpe de Estado. Así que, Mariana, a mí no me sorprende en absoluto que haya un diputado opositor jugando al golpismo y al crimen, como el de Robert Serra. Así que yo hago un llamado a la gente sana de oposición, que seguramente es la mayoría, a la gente honesta de oposición, que seguramente es la mayoría, a que esperen los resultados. Y si hay sectores opositores involucrados, bueno, lo mínimo que pueden hacer es pensar que Robert Serra pudo haber sido mi hijo, su hijo, el hijo de cualquiera, y era un muchacho con mucho futuro, y fue asesinado, vilmente asesinado, por razones políticas. Porque te puedo decir algo, yo estuve en las primeras fases de la investigación por inteligencia social que me llegó, y tuve relacionado con las primeras pautas de la investigación, y el colombiano que planificó el asesinato de Robert nunca le había dado la mano a Robert Serra, nunca, jamás. Sin embargo, la telefonía probó cómo había pasado 3 meses antes y 15 días antes por la casa de Robert, y el colombiano está en videos que tenía Robert Serra, porque Robert Serra había colocado cámara. El colombiano fue el que lo apuñaleó, él directamente, suena macabro, pero lo apuñaleó de 38 puñaladas, de las cuales 18 fueron en su corazón. Óiganlo así. ¿Suena dantesco? Sí, suena dantesco. Pero fue asesinado vilmente después de colocarle tirrac en la boca. Lo asesinó impunemente. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué alguien asesina tan terriblemente a alguien que nunca ha visto? Que, con el que no tenía ninguna controversia, con el que no le había quitado ninguna novia, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque era un crimen político pagado y querían con él crear terror. Por eso se llaman terroristas. Terroristas porque con acción es tan contundente que causa un impacto. Pero se equivocaron. Y en vez de causar terror, Robert Serra se multiplicó. Ahora Robert Serra no es uno. Robert Serra son miles, son millones de muchachos que van a tener ese muchacho como un emblema. Robert Serra, más nunca, no murió. Robert, bueno, se sembró, como decía Lee Primera, pero ahora su espíritu, su hidalguía, su coraje, su inteligencia, es bandera de lucha, de combate y de organización de millones de jóvenes, ahorita y en el futuro. Así que yo hago un llamado a la oposición venezolana a que los conflictos políticos vamos a dirimirlos en las urnas. No se dirimen con guarimba, no se dirimen quemando CDI, no se dirimen matando guardias nacionales, no se dirimen disparando contra la Policía Nacional, no se dirimen con golpes de Estado, no se dirimen colocando bombas como el fiscal Danilo Anderson, no se dirimen asesinando compatriotas como Robert Serra. Si ustedes quieren ser gobierno, trabajen, organizan al pueblo, construyen un proyecto alternativo y nos ganan en las elecciones con votos, como lo hicimos nosotros en 1998 y como lo hemos hecho en 19 oportunidades. Sí, lo claro. Otro es la violencia y nadie la queremos.
Este año, bueno, los opositores están dispuestos a participar en las elecciones parlamentarias a diferencia del año 2005 en el que se retiraron. ¿Cree usted que de verdad ellos reconocerán estos resultados? Los precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela firmaron el acta de compromiso en el que se comprometen a reconocer los resultados de este proceso interno, de mantenerse unidos de cara a la batalla, las parlamentarias en el último trimestre de este año. ¿Hará lo mismo la oposición o forma parte de todos estos llamados a salir a la calle que han realizado en los últimos días, a estar frente al Consejo Nacional Electoral, a las sedes del Consejo Nacional Electoral en los diversos estados? ¿Forma parte de este plan para desconocer la institucionalidad de Venezuela?
Mariana, me atrevo a decir con seguridad, lo podría afirmar con un notario aquí que no van a reconocer las elecciones. Nunca lo han hecho, por Dios santísimo. Nunca lo han hecho. Ni siquiera una sola vez lo han hecho. Chávez les ganó una vez por más de 1,5 millones de votos y gritaron fraude. Y Ramos Ayú dijo que iba a demostrar, a probar. Y 10, 15 años después estamos esperando las pruebas. En cambio, nosotros una vez perdimos la gobernación de Margarita. Y de una vez, de inmediato, aceptamos. Y una vez perdimos con Diosdado la gobernación de Miranda. Y de inmediato aceptamos, pero de inmediato aceptamos. Ellos solo aceptan cuando ellos ganan. Y cuando los derrotamos, que es la mayoría de las veces, no aceptan. Ellos no creen en la democracia. Ellos no creen en el pueblo. Ellos no creen. Mire, ojalá hubiese un notario aquí para firmar y sellar y poner mi huella. Y no me voy a apelar. No me voy a apelar. Que ellos, apenas ya por ahí a las 9 de la noche, van a estar diciendo que ellos van adelante por no sé cuántos miles de votos y que no sé qué cuánto. Y van a comenzar a decir días antes que los cantahuellas los están conectados con el satélite Simón Bolívar, y que a través del satélite Simón Bolívar estamos cambiando las huellas porque Nicolás Maduro hizo un pacto con los chinos y ahora metimos un software de alta tecnología. Porque ellos son como locos. Somos locos. Cuando el sistema electoral venezolano está aprobado, lo dijo Jimmy Carter, que me imagino que no está inscrito en el PSUV todavía. Jimmy Carter dijo que el sistema electoral venezolano era el mejor sistema del mundo, del mundo. Y aquí viene la OEA y viene UNASUR y viene las Naciones Unidas y viene todo el mundo, y todo el mundo lo ve y se verifica. Y es más, este es el único sistema que más de la mitad de las actas de las mesas se abre y se verifican sobre la marcha. Y sin embargo, a pesar de eso, ellos inventarán algún cuento de camino, alguna cosa extraterrestre, para decir que nosotros hicimos fraude y que ellos ganaron unas elecciones. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros ni vamos a caer en provocaciones, ni nos vamos a desgastar, porque águila no caza moscas. Y vamos a seguir trabajando como nos enseñó Chávez, como lo estamos haciendo, con hidalguía, con cariño, con desprendimiento, con compromiso, con humildad y fundamentalmente con el concepto de la paz. Vamos a estas elecciones en paz.
Para finalizar, quisiéramos hacerle dos preguntas puntuales. La primera, ¿por qué el pueblo debe garantizar una mayoría revolucionaria en el Parlamento? ¿Y cuáles serían los retos de esta nueva Asamblea Nacional?
Una pregunta facilita, pues. Primera, sencillo. Estos señores que aspiran al poder solo lo aspiran para sus intereses particulares y de corporaciones. Nosotros paramos con Hugo Chávez la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de PDVSA, la privatización de la electricidad. Ya habían privatizado la CanTV. Ellos estaban entregando paulatinamente el país. Nosotros hemos comenzado a recuperarlo. Y tenemos que garantizar una mayoría en la Asamblea Nacional para que no jueguen a un golpe parlamentario y para que no echen para atrás las leyes del poder popular y el proceso de formación nacional. Así que está clarito por qué debemos ganar la mayoría de la Asamblea. ¿Y cuál es la segunda?
Porque el pueblo, o cuáles serían los retos de esta nueva Asamblea.
¿Y cuáles serían los retos? Bueno, los retos es, fíjate, aún nosotros, a pesar de que bajamos la pobreza de 84% a 26% y la pobreza crítica de 21% a 7%, aún nos queda 7% de pobreza que derrotar. Nosotros, como dijo el comandante Hugo Chávez, 2021 pobreza cero. Bueno, ese es un gran reto. Segundo, el país potencia. Tenemos que lograr romper ese bendito dependencia que tenemos del viejo modelo productivo capitalista. Y aprovechando la crisis que hay, diversificar la economía para no seguir dependiendo de la economía de puerto y poder levantar desde abajo el proyecto socialista productivo. Tenemos que construir el poder popular. Mira, todo el país, llenarlo de comunas, todo. No puede haber un rincón en este país donde no esté conformado en comunas y consejos comunales. ¿Por qué? Porque la única manera de enfrentar las crisis es con el autogobierno de la gente, es transferir los recursos a los consejos comunales, y es que el propio pueblo se organice, como lo está haciendo la comuna Cacique Tiuna, como lo está haciendo la comuna Fabricio Ojeda, como lo está haciendo la comuna los frailes Hecatia, como lo están haciendo comunas por todo el país. Así que vamos hacia la conformación del poder popular en todo el país. Vamos a garantizar la transferencia de recursos para la comuna. Vamos a avanzar en la conformación de la base de misiones para romper ese bloque de 7% de pobreza crítica. Vamos al país potencia. Vamos a la diversificación de la economía. Vamos a la construcción del socialismo, que es el único camino para avanzar en medio de la crisis global del capitalismo. Así que, compatriotas, hay mil razones por las cuales seguir siendo socialista. Hay un millón de razones por las cuales seguir en revolución. Y si a alguien le falta algo, les puedo decir lo siguiente. Hugo Chávez, el más grande hombre parido en esta tierra después del Libertador, entregó 15 años de su vida. Hasta el último momento, con las botas puestas, se fue trabajando por la patria, trabajando por el socialismo, trabajando por el amor a la gente. Nosotros, quienes nos formamos y los que crecieron en tiempos socialistas, por lealtad a Chávez, por lealtad a la patria, por lealtad a Bolívar, tenemos que dar hasta nuestro último aliento para la construcción de la patria socialista.
Bien, con ese mensaje nosotros entonces despedimos esta transmisión especial de Radio Junquiteña 102.7 FM. Muchísimas gracias, diputado, por
gracias venirnos a visitar. Gracias a ti, a Mariana y a este compatriota, camarada, luchador de tantos años. Que Dios te bendiga y que sigamos en Revolución Socialista.
Así es. Bueno, con esto despedimos entonces. Los invitamos a que cualquier comentario lo hagan a través de nuestra cuenta en Twitter, @RadioJunquitena. También nos puede visitar en Radio Junquitena 102.7fm.blogspot.com. Con esto entonces nosotros despedimos. Los invitamos a continuar con más de la excelente programación que hemos preparado para todos ustedes.
Transmitiendo desde las montañas de Junquito en la frecuencia
102.7 Junquiteña, tu emisora alternativa en la radio.